Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, en la que estamos hablando desde hace bastante tiempo y seguiremos por mucho más hablando de los orígenes de Ashkenaz. Y como siempre lo hablamos y lo conocemos de boca de Alicia Ben-Mergi. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, siempre contenta de poder hablar con historia y compartir este rato con vos y con la gente.
Pero antes de empezar, como siempre, vamos a tratar de recordar tres o cuatro datos importantes, como que esta historia y muchas más las pueden encontrar en milimcultural.com.ar, esta página web sobre historia judía que llevas tú, Alicia, y de la cual también se pueden ustedes suscribir a un boletín cada dos semanas con artículos sobre estas historias y muchas historias más, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. También encontrarán Milim en las redes sociales. Así que bueno, tienen cómo llegar a contactar con Alicia Ben-Mergi, con Milim Cultural. Y vamos a seguir con nuestra larga historia de las diásporas y con estos nebulosos orígenes del mundo Ashkenazí, que todo el mundo conoce lo que fue en el siglo XVIII, XIX, XX, pero lo que pasó antes está todavía un poco oscuro. Y hoy vamos a hablar justamente de algo que siglos más tarde va a ser muy importante, Polonia.
Tal cual, porque va a ser uno de los reinos más importantes. Pero ¿sabés qué, Jorge? Es relativamente más importante, porque después también te das cuenta cómo estos reyes polacos, porque Polonia fue uno de los grandes reinos, no son tan fuertes como nos han contado en la historia y especialmente en los historiadores judíos, sino que después tienen que aliarse con los Jagellón, con los lituanos, ¿viste? Y ahí tendrá que ver con la historia de los judíos lituanos, con los judíos de Praga, con los judíos de Hungría. Hay toda una historia ahí, y además los judíos de Austria, de Viena. Hay toda una historia poco y mal contada, porque además es una zona de guerra permanente, de la cual yo me di cuenta que también es difícil encontrar en los historiadores judíos que cuenten, porque vos ahí lo que encontrás sobre los judíos polacos, bueno, que entraron, que se establecieron en alguna de las ciudades, en las aldeas, pero ¿qué pasaba en todas esas ciudades, en esas aldeas, en esas llanuras? Es algo de lo que, qué sé yo, a través de la historia judía mucho yo no encontré como en los historiadores comunes. Así que, en principio vamos a decir algo, que los judíos han estado establecidos que recorrían todo el mundo eslavo desde épocas muy antiguas. Esto hay que decirlo y la gente lo tiene que saber. Nosotros hablamos ya otras veces, Jorge, de que los principales mercaderes en la Alta Edad Media fueron los judíos y los siríes. Los siríes eran los árabes, sobre todo los árabes, y que dejan se les deja de permitir que circulen por Europa cuando aparece el Islam. Ahí los van a dejar encerrados en lo que es España y Portugal, pero ellos van a atacar, van a hacer, pero ya no van a circular libremente como si van a seguir haciéndolo los judíos. Y no sé si alguna vez yo te mencioné, creo que sí, hace mucho tiempo cuando escribía la historia de las sinagogas, así descubrí que hubo una sinagoga en Kerch, en las orillas del Mar Negro, y una comunidad judía establecida en la época griega y helénica. Así que cuando hablamos de los judíos romañotas no nos referimos únicamente a los judíos que vivieran en Grecia. Y esto es todo también la región de los eslava, todo lo que tiene que ver por dónde circularon estos judíos. Y también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Los judíos que vivieron en Bizancio no estaban bien, porque Bizancio, la religión ortodoxa cristiana, persiguió a los judíos con mucha mayor saña, digamos la verdad, que lo que hicieron los católicos. Pero los judíos vivían ahí, y los judíos practicaban el comercio. Y era también un comercio de ropas suntuarias, y también debemos recordar que los judíos seguían la ruta de la seda y muchas otras. En mis libros de historia medieval, de los que uso en la facultad, los judíos iban a buscar esclavos ahí a la zona de lo que hoy es Rusia. La palabra eslavo viene de esclavo, según me enseñaron a mí en la facultad. Así que bueno, y con respecto a Polonia en este caso específicamente, se conocen también datos de mercaderes judíos. Uno de ellos fue uno de los más famosos, que fue Ibn Yaqub, del cual hay referencias, se encuentran monedas de oro de épocas, estamos hablando muy antiguas, pero bueno, no se habla de comunidades establecidas, con toda certeza, eso está escrito y después lo vamos a decir, a partir del siglo XII o XIII en Polonia. Pero lo cierto es que sí hay referencias por documentos muy antiguos de que había judíos que pasaron por ahí, por Cracovia, en la primera mitad del siglo XI. Había el tema de las responsas, de que eran las respuestas que daban las cortes rabínicas ante problemas que se les presentaban a los judíos, son los que dan estos datos, son los que ahí aparece, bueno, ¿de qué estamos hablando? De que por ahí en Cracovia había judíos o pasaron judíos o lo que fuere en la primera mitad del siglo XI. Esto es en el año 1000. En el año 1885 hay otro texto, otro documento que habla de una princesa polaca que liberó esclavos que pertenecían a mercaderes judíos. Mirá desde cuándo estamos hablando. Y después hay un príncipe bohemio que confiscó los bienes de los judíos cuando huyeron a Polonia, y esto es del año 1098. Después hay documentos del siglo XI que hablan de conexiones entre el Rus es Rusia, el nombre Rus a Rusia se lo van a dar lo que nosotros conocemos como suecos, eran que les decían el Rus en aquellos tiempos tan lejanos, y las conexiones comerciales eran entre el Rus y la Galicia. La Galicia, que hoy en día forma parte de Polonia. Y además le fue arrebatada a los polacos en el siglo XVIII por el imperio austríaco. Y entonces dice que había una gran caravana de mercaderes judíos de Regensburg, creo que Regensburg sería lo que hoy está entre Hungría y Rumania, si no me equivoco, y que ingresaban del Rus y pasaban por Hungría, y eran y que llamaban al Rus entre los siglos XI y el siglo XII, lo llamaban Olchei Rusia. Así que ahí tenemos toda una referencia de cuántos judíos vivían o pasaban, pero como una cosa esporádica. Lo que empiezan a contar los textos más importantes después, judíos y no judíos, es que los judíos empiezan a establecer a partir del siglo XII en Polonia. La mayor parte de los judíos que se van a establecer ahí son judíos que van a venir, muchos dicen Ashkenaz. Bueno, Ashkenaz no, Alemania no, porque Alemania no existía por esa época, era del imperio romano-germánico. Se escapan por dos sacro romano germánico. ¿Por qué? Porque se escapan de las cruzadas. Los cruzados, los primeros cruzados, las primeras cruzadas, no pasaron por Polonia. Así que para los judíos, en cierto modo, el territorio polaco fue un refugio que los judíos encontraron. Y en un momento dado llegan a ser un número lo bastante importante como para que se establezcan privilegios y condiciones que le van a dar los reyes a los judíos. Una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, uno de los privilegios que les dan bastante tempranamente en el siglo XII es el de ejercer libremente su religión. Pero la otra es que pasan a ser propiedad directa del rey. Y otra vez, ahí parece que el historiador judío que escribió sobre esto hubo algo que no tuvo en cuenta. Ese es el ser bicámara que existió en toda la Europa cristiana y tiene que ver con que nació ahí en los pagos donde vivís vos, ahí en España, y los primeros que lo hicieron esto eran los visigodos, donde los judíos con todos sus bienes, sus vidas y todo lo que tenían y eran, pasan a ser propiedad exclusiva del rey. En otros lugares en donde no existe el rey serán del obispo, del cardenal o de la autoridad más importante que existe en ese lugar. Pero eran los servicámaras y todos los bienes de ellos, y otra vez repito, y todas sus vidas dependen del rey. Estos judíos que vienen, son la mayor parte de ellos, provienen entonces no de los lugares que nosotros estuvimos hablando, no vienen del Rus, no vienen de Europa del Este, sino que van en un gran movimiento migratorio judío del oeste hacia el este. Y este es un movimiento migratorio muy grande e importante que no implica solo a los judíos. En general, en la historia medieval, es importante tener en cuenta que Europa del Este se cultivó, fue, digamos, como civilizada, vamos a intentar decirlo así, cristianizada por un movimiento que parte del oeste hacia el este, y sobre todo desde las tierras germánicas. Y va a ser una cruzada, la cruzada de los caballeros teutónicos. Los caballeros teutónicos, hay una película de Einstein, no sé si vos la viste o si te acordás, de cómo cuenta Einstein cómo entraron y se apoderaron de Rusia, porque ellos marcharon y hicieron la guerra en numerosos lugares, hicieron casi como una especie de cruzada. Son los que conquistan y dominan a Prusia. Hay toda una cuestión de mucha violencia en esto. En los textos medievales que nosotros teníamos es que había un gran crecimiento demográfico. Esto estamos hablando antes de la epidemia de peste negra que se extendió por toda Europa. Y entonces las tierras que se podían cultivar o roturar en Europa, hay que recordar que el sistema campesino de aquellos años era bastante improductivo y bastante difícil de hacerlo para que produciera alimentos para una gran cantidad de gente, y ante el crecimiento demográfico lo que empieza es desde el oeste hacia el este es tierras para roturar, bosques para talar y campesinos y colonización de campesinos germánicos que se van a instalar en estas tierras del este europeo. Así que es un movimiento migratorio que tiene un despliegue de violencia muy importante del oeste hacia el este, tiene otro que no es tan violento, pero que es de los campesinos, de los grupos de gente que van migrando, buscando tierras para instalarse, para poder arar y para poder cosechar y para poder comer, de eso estamos hablando, y también de la Iglesia Católica, que de esta manera también va convirtiendo a estos pueblos de origen, en gran parte de origen eslavo, los va tratando de convertirlos al catolicismo, porque no nos olvidemos que por otro lado también están los bizantinos, y entonces también ejercen su presión y competencia en estos lugares. Y en medio de todo esto están los judíos que se escapan. Yo creo que en pocos lugares se ha hablado con el suficiente tiempo, se le ha dado la importancia al efecto terrible que tuvieron las cruzadas para los judíos de estas regiones, y cómo perduraron las consecuencias a lo largo del tiempo de lo que dejaron estas cruzadas en estas poblaciones judías. Así que se escapan de las cruzadas, y después de lo que se van a escapar es de la epidemia de peste negra, porque empiezan a expulsarlos de tierras germánicas. Eso no quiere decir que todos los judíos se vayan a Polonia, pero lo que hay que entender es que parte de los judíos que van a hablar yiddish y que van del oeste hacia el este se van de ahí. Se llevan el yiddish con ellos, es un yiddish que va a empezar a cambiar. Se llevan parte de las instituciones que habían establecido en tierras germánicas y que después lentamente también se van a ir modificando, porque van a ser otro tipo de juderías las que van a estar establecidas. Primero en Polonia, después en Ucrania, después en Lituania, después en todas estas tierras y en todas estas zonas, en lo que es Austria y en lo que es también Hungría. Y entonces van a empezar a funcionar de un modo diferente. No hay que olvidarse que los judíos lo que tenían eran sus keilot, sus sinagogas, sus funcionarios, y entonces cómo va a ir cambiando y modificándose el modo de que estas keilot, de estas comunidades, mantienen a sus rabinos, a sus líderes religiosos, cómo mantienen todas las instituciones, porque las comunidades judías tenían que pagar impuestos al rey, todas juntas, eran en este sistema los judíos nadie pagaba por sí mismo, como hoy individualmente cada uno tiene que pagar sus propios, sino que los judíos pagaban por la comunidad, pero además había que mantener el cementerio, había que a los chicos había que educarlos, había que mantener a los huérfanos y ayudar a las viudas, todo un sistema judío que estaba englobado en ese concepto de lo que era la Keilah o el Kahal en los países sefaradíes. Así que este mundo de judíos que se van a ir estableciendo en Polonia se van a ir dispersando en distintas regiones, se van a establecer muchos de ellos en las ciudades. Cuando uno piensa en ciudades, nunca hay que pensarlas en ciudades como las que podemos conocer hoy. Las ciudades por ahí, y sobre todo si lo estamos pensando en Polonia y en estas regiones del este, eran en castillos amurallados, donde en eso también vivía la gente comúnmente, y también en las aldeas, en los campos. Y la suerte de estos judíos, si yo quiero contar después qué fue lo que pasó, porque entre esta conquista, estos caballeros teutónicos, que son caballeros que también fueron como los templarios a Tierra Santa, como se le decía en esa época, los caballeros teutónicos fueron también otro grupo de estos cruzados, y a diferencia de los templarios que fueron destruidos por la Iglesia Católica, sobre todo por la corona francesa, estos caballeros teutónicos no fue así. Y ellos desarrollaron una importante tarea para sí mismos y para la Iglesia Católica. Y tanto es así que la Orden de los Caballeros Teutónicos todavía existe. Y bueno, eso es por una parte. Y por otra, porque además del venían permanentemente invasiones. Las invasiones de lo que los rusos, los vamos a poner un poco entre paréntesis, porque el Rus, en esos primeros tiempos, Rusia era el Rus, venían, les pusieron el nombre de tártaros, y que eran los turcos, que eran los mongoles, que eran los búlgaros. Yo te voy a decir algo. Cuando uno estudia la historia de Europa Occidental, trabajar con la historia de los de estas tribus germánicas o indoeuropeas no es fácil, porque son tantas y tan numerosas y tienen tantos nombres, pero si vamos a hablar de lo que es la historia del este de Europa, de las que llegaron hasta las puertas de Bizancio, te voy a decir que es muchísimo más difícil, porque son muy numerosas y es una historia que en general no se le presta mucha atención hasta que empiezan los conflictos, incluso conflictos actuales, y entonces ahí te das cuenta de los distintos orígenes, o lo que uno cuando o paseó por esos lugares o lo tocó estudiar, y le tocó estudiar sobre los judíos, porque los búlgaros y los griegos se odiaban con tanta pasión, porque los rusos se consideraron a sí mismos los herederos de la antigua Bizancio, toda una serie de cuestiones que tiene que ver con esa historia tan lejana. ¿Sí, me querías decir algo?
Bueno, que esa historia vamos a reservarla para seguir contándola en las próximas emisiones. Dentro de 2 semanas volveremos a hablar de otro capítulo de los orígenes de Ashkenazi, ¿te parece?
Me parece muy bien, porque lo que quiero es poner el clima para que la gente entienda que en Polonia detienen a lo que se llamó la Horda de Oro. La Horda de Oro eran los mongoles, y eso fue terrible lo que hicieron los mongoles cuando llegaron. Casi conquistan toda Europa, y los judíos estaban en esos lugares, cosa que no siempre se cuenta, no en todos los textos de historia, ¿no? Esos no eran tiempos donde las ovejas pasían ahí en los prados pacíficamente y la gente iba a rezar a la iglesia, digo, o a los chiles. Así bien. Que bueno.
Pues nada, volveremos a encontrarnos, como hemos dicho, dentro de 2 semanas aquí en Milim, Historia de las Diásporas. Muchas gracias, Alicia Benmergui.
Bueno, muchas gracias a vos.